Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Muy buenas, Bruno, Jan, bienvenido a este podcast, a esta grabación, a esta entrevista. Muchísimas gracias.
Buenos días, bueno, buenas tardes para no sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero depende de dónde estés escuchando esto.
En cualquier caso, está bien. Bueno, hoy en este episodio contamos con Bruno Sánchez Andrade Nuño, así como con Jan Carbonell para hacer la entrevista. Y como todas las grabaciones de podcast, empezamos con una pregunta, Bruno, que es ¿quién eres? Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
Gracias, Miguel. Y bueno verte, Jan. Digo bueno verte porque nos conocemos ya desde hace unos años. Y supongo que por lo que nos conocemos tú y yo, Jan, es también por Saturdays AI. Es porque los dos estamos metidos en temas de deep learning, inteligencia artificial, y en concreto hacerlo más accesible de una forma que consigamos que sea más aplicable para más propuestas o más conseguir beneficios globales. Y esto viene porque como yo me definiría, lo que yo hago es, soy científico de impacto, que quiere decir que intento utilizar mis habilidades como científico para que se apliquen en problemas sociales, problemas de desarrollo, problemas medioambientales.
Y iba a decir, estuvimos ojeando también tu currículum entre el extenso set de cosas que has hecho, ¿no? Y una cosa que me resaltó muchísimo la curiosidad es que hiciste de bombero en la universidad. Digo, ¿cómo pasa un bombero físico a luego trabajar con
tecnología? Lo de bombero, la verdad es que fue una experiencia buenísima. Esto era cuando estaba todavía en Asturias. Yo soy de Asturias, nací en Oviedo y viví en Gijón. Y es protección civil. La protección civil, depende de cada comunidad de España, pues es más profesionalizado o más voluntario. En Asturias es voluntario y entonces lo que hacen es entrenarte para emergencias, y apoyas en emergencias. Y aparte de apoyar en emergencias, pues haces te entrenas y haces cursos de extinción de incendios, de bombero, por ejemplo, o para controlar el tráfico cuando hay, si te acuerdas, cuando hay que sea la vuelta ciclista, cosas así que hicieron el tráfico, hace falta mucha gente para controlar el tráfico. O en los conciertos. Yo decía, he ido a conciertos de Metallica, de los Backstreet Boys, de Luis Miguel, bastantes conciertos de seguridad. Por eso, y también entrenado para eso, para temas con los bomberos, para extinguir incendios. Y fue una experiencia buenísima, que todavía uso hoy. No, obviamente, yo no soy bombero, pero cuando hay algún tipo de emergencia, cosas que pasan, que tienes que responder rápidamente, o que tienes que responder con tranquilidad, o que tienes que responder con mucha agencia, utilizo el entrenamiento que hice entonces.
Qué interesante, Bruno. Y cuando tú tenías 10, 12 años, ¿qué querías ser de mayor? ¿Querías ser bombero o querías ser científico de datos o lo que es? O sea...
Quería ser astrofísico. Siempre quise ser astrofísico y lo conseguí, ¿no? Hice mi carrera de astrofísica y luego hice el doctorado y luego cambié lo que hago ahora, que es más ciencia de impacto. Así que siempre quise ser lo que soy ahora. Lo que pasa es que cuando conseguí ser lo que creí que quería ser, me di cuenta que en realidad lo que quería era entender las cosas, entender la ciencia para aplicarla, no solamente para desentrañar los misterios del universo como es astrofísico, sino también para ver cómo esas herramientas que se usan para entender los misterios se pueden aplicar en otros campos.
¿Y en qué momento te diste cuenta de que la programación o los datos podían complementar, digamos, la formación que ya tenías de astrofísico? ¿Cuál fue tu primer curso? ¿Cómo empezó todo eso?
Fue difícil. Siempre quise ser astrofísico de estrellas y me gustaba todo eso. Hice la carrera en Oviedo, después hice la especialización en Canarias, después el postdoc en Estados Unidos. Y me llegué a dar cuenta que cuando estaba en mi postdoctorado de cohetes con la NASA, y me pasaba el día en el ordenador haciendo modelos de plasma de la superficie solar, que me sigue encantando, la pasión la sigo teniendo ahí. Pero me daba cuenta que muchas de esas herramientas que yo tenía, herramientas matemáticas, herramientas de descomponer problemas complejos en pasos sencillos, podrían aplicarse en otros campos. Por ejemplo, en cambio climático. En ese momento, bueno, todavía hoy sigue siendo un tema que necesitamos mucho. No solamente mucho más ciencia, pero sino como transformar esa ciencia en qué hacer. O entender cuáles son los impactos de actuar o los impactos de no actuar. Y es cuando empecé a tener esa frustración o ser incómodo de cuál era mi papel como científico en la sociedad. Es realmente el mayor valor que tengo el conocimiento de física de plasmas, o es el mayor valor que tengo mi conocimiento de herramientas que puedo aplicar para hacer física de plasmas, o que puedo aplicar para entender, qué sé, la progresión de COVID en países en desarrollo. Y pongo ese ejemplo porque es otra de las cosas que trabajé después con el Banco Mundial en modelar cómo maximizar o cómo optimizar la distribución de hospitales y de test. Eso lo hice con lo mismo, que es con ciencia, con ese, el método científico. Pero fue ahí, fue en ese postdoctorado y después empezando a investigar qué más podía hacer cuando me salí un poco de esa casilla, ¿no? De que nos ponen a los científicos. Ciencia no es igual a academia, aunque en la mayoría de las casos ciencia igual a academia igual a diccionario con patas, ¿no? Que sabemos muchas cosas, muchos datos, pero en el fondo lo que creo que nuestro valor no es saber datos, sino saber entender complejidad y absorber esa complejidad para tener hacer mejores decisiones.
Qué interesante. Pero, Bruno, a ver, vamos a pararnos un poquito esto que has comentado. A ver, querías ser astrofísico y te hiciste el doctorado. Fuiste a la NASA, ¿no? Sí. Entendido que, o sea, sí. ahí sería ya punto y final, ¿no? Una historia normal. O sea, ¿qué pasó? Explícanos un poquito más este cambio que dijiste, bueno, oye, pues voy a seguir investigando el Banco Mundial. ¿Cómo pasa todo esto? Porque eres joven y has vivido mucho, pero claro, parece como varias vidas esto, ¿no?
40 años tengo. Sí, cierto, son varios capítulos, varias vidas, o puedes ponerlo así. Me costó muchísimo hacerlo, no es fácil. Es difícil porque cuando llegas a hacer el doctorado en el Max Planck en Alemania, que es donde hice el doctorado, es como el sueño de mucha gente. Cuando consigues un postdoctorado, en mi caso fue con fondos de la NASA en el laboratorio de investigación naval, donde se hacen los cohetes estos que utiliza luego la NASA, el JAXA y todos estos, es la estación final para mucha gente, ¿no? Es un sueño. Pero yo me sentía incómodo porque me sentía como si hubiera subido mucho una pared, una escalera de una pared, y cuando estaba arriba me daba cuenta de que, uff, ¿y si esto no es donde yo puedo utilizar mis herramientas en esta vida, ¿no? Y me daba mucha pena, mucha frustración, y nadie me entendía, mi familia, mis amigos, me decían, tú estás loco, si tienes una posición invidiable, ¿por qué vas a volver a bajar abajo para buscar otra pared donde empezar a escalar y escalarla? Me costó muchísimo. La sociedad no nos dice a los científicos que ese es nuestro papel. Y por eso, al final, por hacer la historia corta, pero podemos hablar de lo que queráis, decidí escribir un libro que es exactamente ese proceso, ¿no? ¿Cuál es el papel del científico en la sociedad? ¿Cómo volver a recalibrar tu carrera profesional en base a tus conocimientos? No en base a tu memoria o tus conocimientos, sino en base a tus habilidades. Y en mi caso funcionó y acabé trabajando en sitios súper interesantes como el Banco Mundial, como también viví en Bután un tiempo, o fui consultor por todo el mundo durante muchos años, ahora estoy en Microsoft, estuve en el Banco Mundial, en Satellogic, que es una empresa de satélites. Me fue bien, y no quiere decir que cualquier científico que quiera hacer esto le vaya a ir también bien, pero en mi caso me ha dado tanta satisfacción personal y profesional que yo animo a todo aquel que quiera hacerlo, y creo que el mundo necesita más este perfil. Creo que el cambio climático o el colapso de biodiversidad o todos los desafíos que tenemos hoy en día requieren de perfiles como el que yo tengo más. No es, que no estemos todos en nuestras torres de marfil académicas, sino que estemos en todas las empresas, en todos los gobiernos, en todos los ministerios, no para decir lo que la gente tiene que hacer, obviamente, pero sí para tener una posición en la mesa y decir, pues mira, los datos dicen esto. Si hacemos esto, esta es la implicación. Nosotros tenemos esas herramientas. Nos han formado para entender complejidad. Usémosla no para escribir artículos científicos, sino para ver cuáles son las posibles opciones realistas y pragmáticas que tenemos que hacer.
Bueno, qué interesante, ¿no? Y cómo contrasta, digamos, con la manera corriente de actuar en muchos gobiernos. Está el libro, perfecto.
Ponemos el enlace. De hecho, el libro es Creative Commons, así que si queréis comprar, lo podéis comprar. Y si queréis, os mando el enlace para que lo pongáis en todas las redes y que la gente que lo lea directamente si quiere.
hablando sobre esto, con esta idea de ciencia igual a impacto, ¿no? ¿Cuáles son las áreas donde crees que un científico del futuro en el que alguien, o sea, crees que va a tener un gran impacto en la sociedad, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, del espacio, el ir hacia afuera, ¿no? El eterno dilema entre Marte, la Luna o si cuidar nuestro planeta, ¿no? La parte de climate. ¿Cuáles son las áreas en las que alguien que esté estudiando ciencia pues, se debería plantear pues, qué va a pasar de aquí X años en el que podría maximizar, digamos, el beneficio que aporta a la humanidad?
Lo de ir a Marte o arreglar problemas en la Tierra, que a veces también se escucha como estudiar la Luna o estudiar el fondo marino, o hacer A o B, creo que son falsas dicotomías, falsas y forzosas elecciones entre una cosa y la otra. Lo que tenemos que hacer es las dos, podemos hacer las dos. De hecho, por ejemplo, cada dólar que se ha invertido en satélites para el espacio ha vuelto como 10 dólares de valor. Por ejemplo, pensemos en todos los satélites que toman imágenes del tiempo, ¿no? Para ayudar a predecir el tiempo o para ayudar a entender el cambio climático o todos los beneficios que la investigación espacial desde de los taladradores inalámbricos a otro montón de cosas que se han visto en aplicaciones. Raramente tenemos un presupuesto que va a ser o para ayuda internacional o para investigación espacial. De hecho, creo que deberíamos mantener los dos. Hay un par de libros muy buenos sobre este dilema de investigación básica o investigación aplicada y lo que tenemos que hacer en casi todos los casos es hacer los dos. Obviamente necesitamos invertir más en problemas que tenemos aquí en la Tierra porque creo que estamos invirtiendo menos de lo que deberíamos. Creo que en concreto la inversión espacial ahora mismo está bastante bien fundada por fondos privados. No quiere decir que sea buena idea, pero es una realidad que tenemos SpaceX, tenemos Blue Origin, que tenemos un montón de empresas que están haciendo un montón de cosas con fondos privados. Está genial. Pues entonces quizá tengamos que tener un poco más de ayuda en la parte de sostenibilidad ambiental. Y me preguntabas, Jan, ¿en qué campos dedicarse este perfil de científico de impacto? Creo que tres problemas más grandes que tenemos hoy en día globalmente es cambio climático, que está redefiniendo nuestro sistema económico, nuestro sistema social y cómo ponemos el valor a las cosas y en qué trabajamos. Segundo es el colapso de biodiversidad, que está íntimamente relacionado con el cambio climático. No podemos hacer uno sin hacer el otro y viceversa. Y las consecuencias del colapso de biodiversidad pueden ser incluso mayores que de cambio climático, ¿no? Pues están relacionadas, entonces una lleva a la otra. Y luego la tercera, que es una bastante, bastante difícil, llevamos tiempo con ella, es el incremento de desigualdad económica, la cantidad de pobreza que hay y cómo va creciendo, y la cantidad de ricos, extra ricos, y cómo va creciendo. Aunque he de decir que los datos dicen que la pobreza mundial está disminuyendo y ha disminuido a menos de la mitad. Hay un par de vídeos de Hans Rosling y otros que hablan muy bien de esta percepción de que tenemos que la pobreza está aumentando en el mundo. En realidad la pobreza es una historia bonita porque hemos disminuido a menos de la mitad desde el año 2000 en la pobreza mundial. Pero sí que seguimos teniendo problemas de pobreza y seguimos teniendo problemas de vulnerabilidad. Y con el cambio climático y colapso de biodiversidad, esa vulnerabilidad está creciendo. Por eso tenemos que dedicarnos a eso.
Y en todo esto, Bruno, la inteligencia artificial, los datos, ¿qué papel juega en esto? ¿Cómo se instrumentaliza?
Un papel crítico. En el fondo, muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial es identificar patrones de correlación o patrones que explican cómo la complejidad o cómo las dinámicas de estos sistemas complejos van cambiando. Entonces, lo que deberíamos y creo que podemos utilizar la inteligencia artificial es para entender esos procesos complejos, para identificar esos patrones. Hablo de identificar patrones literalmente, por ejemplo, de imágenes de satélite. Ahora con inteligencia artificial y con la computación en la nube, preguntas como ¿dónde están las escuelas en el mundo? O ¿dónde están, cómo de limpios están los ríos en el mundo? O ¿dónde están las casas que no tienen techo? O todo ese tipo de preguntas se pueden responder. Técnicamente es factible. Igual que la codificación del genoma, que pasó a ser una cosa de millones de dólares y luego pasó a miles y luego a cientos. Hoy en día, literalmente, cualquier persona que sepa inteligencia artificial y tenga acceso a un poco de computación, y no digo mucho, no digo un poco de computación, de hecho, gratis hoy en día gratis puedes identificar todas las escuelas de un país en, no sé, quizá una semana o menos, sin ningún coste económico, porque hay plataformas que te permiten hacer eso, tienes suficientes datos para entrenar. ¿Y por qué es importante identificar las escuelas? Porque, por ejemplo, podemos ver, podemos comparar dónde están las escuelas, dónde están los niños. Tenemos también bases de datos de dónde están los niños en el mundo. Entonces, podemos ver, pues mira, ¿hace falta más escuelas en este sitio o en este otro? ¿O qué pasa con los profesores en este sitio o en este otro? O cuando pasa algún problema de, por ejemplo, ahora con COVID, podemos hacer lo mismo con hospitales o podemos hacer lo mismo con vías de comunicación. ¿Cuánto tiempo tardas en conducir entre donde vive el 100% de la población a su hospital más cercano? ¿Andando o en bici o en coche? Ese tipo de preguntas que antes eran imposibles, ahora son posibles. Y no solo son posibles gracias al acceso a datos y a ciencia de datos, sino que con herramientas como inteligencia artificial o deep learning, ¿no? Bueno, aprendizaje profundo, creo que se traduce en español, son cada vez más y más y más fáciles. Por eso, en buena parte, lo que estás haciendo con Saturus AI y con herramientas como FastAI, que Jan conoce bien, es hacer que sea menos, cuanto menos exclusivo, mejor. Cuanto más gente sepa lo que está pasando ahí y cómo se utiliza, mejor. No es una herramienta solo para expertos, debería ser una herramienta para todo el mundo. Desde gente que se dedica a erosión de corales o respuesta a la pandemia o logística de nueces o yo qué sé, cualquier cosa se puede hacer más rápido o mejor con inteligencia artificial.
Y, bueno, muy interesante todo esto que has comentado. Mientras lo estabas diciendo, me ha surgido la duda, ¿no? De, bueno, ¿y por qué no lo usan los políticos, ¿no? ¿O por qué nos cuesta tanto crear este impacto o que se hagan las preguntas correctas o que la política sea basada en datos y no en demagogia o objetivos de ciertos partidos? No sé si te quieres meter en el barro, pero ¿por qué crees que cuesta tanto que el científico, ¿no? Que digamos que a veces sabe que tiene razón porque tiene datos empíricos para demostrarlo, no es capaz de compartir ese discurso o de hacer que más gente le siga hacia adentro?
Hay que meterse en el barro siempre. Otra cosa es que tenga las respuestas y que pretendas que las cosas son más fáciles de las que son. Pero sí que hay que meterse en el barro. En este caso, creo, habiendo hecho un poquito, habiendo estado un poquito más cerca de los políticos electos, o incluso gobiernos no electos, ¿no? Porque no solamente en el mundo hay democracias, hay también no democracias y también tienen los mismos problemas. Incluso en países donde no se eligen a sus gobiernos, también tienen los problemas de cambio climático, tienen los problemas de pobreza y tienen también que solucionarlos. Obviamente, es difícil. Y de hecho diría que si ponemos la puntilla, quizás decisiones basadas en datos no es la palabra correcta. Quizás es decisiones informadas en datos. Quizá los datos digan que tengas que hacer X, pero no lo puedes hacer porque es impracticable políticamente, me refiero a gobernanza, o económicamente, o diplomáticamente, o religiosamente. Todos son razones que no están basadas en datos, pero son extremadamente importantes. Desde, por ejemplo, cambio climático, plásticos malos, ¿cerramos todas las fábricas de plásticos? Sí. ¿Las cerramos de un día para otro? Quizás es mala idea, porque hay un montón de gente que vive de esos trabajos. Lo que tienes que hacer es decarbonizar la economía y que toda la gente que de esas industrias, pues que haga otro tipo de cosas. Incluso, no sé, religiosamente, si hay una religión que no quiere vacunarse porque las vacunas tienen cosas que salen de los cerdos y ellos no quieren de cerdos, es una pregunta muy complicada. No quiere decir que tenga que hacerlo o no tenga que hacerlo, pero sí quiere decir que tenemos que ser conscientes de que va a haber esos sesgos, esos problemas a la hora de gobernar, a la hora de hacer políticas. Tampoco quiere decir que lo que hace la inteligencia artificial es siempre correcto. Hay muchas cosas que tenemos que entender mejor de cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial. Como decía antes, son extremadamente útiles para detectar patrones, pero no quiere decir que todos los patrones que detectes son útiles. Puede haber patrones que no quieres que se reenfaticen. Por ejemplo, si una inteligencia artificial detecta un patrón entre vivir en una población pobre y no darte un crédito, no es un patrón útil, es un patrón que es, está haciendo una discriminación. O si hay un patrón entre ser negro y más criminalidad, es un patrón racista. Tenemos que ver por qué existen esas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, son desigualdades, injusticias a nivel social y a nivel de cómo tenemos nuestra sociedad, que educativa, así de todo acceso a justicia y todo tipo de cosas que tenemos que centrarnos en eso, no en lo que dice la inteligencia artificial directamente. Por eso, Jan, creo que no es tan fácil como a veces pensamos los que sabemos la tecnología. No es, como decía antes, que mi valor como científico es tener esas habilidades, no es para decirle a los científicos ponle más inteligencia artificial o haz esto porque lo dicen los datos. Es para decir, mira, esto es lo que dicen los datos y esto es por las limitaciones y utilidades que están. Y el político de turno dirá, pues mira, esto está muy bien, pero no lo podemos hacer por A, B, C y D. Y dirá, ah, vale, pues mira, si tengo esas limitaciones, a ver qué otras cosas podemos hacer. Y tener ese diálogo pragmático, no es solamente... No creo que vivir en un mundo en el que los científicos tengan, o los ingenieros, o los datos tomen las decisiones, creo que es un buen mundo. Como Neil deGrasse Tyson decía, ¿no? El divulgador americano. ¿Que podemos hacer más? Sí. ¿Que existe una división, quizá incluso generacional, entre unos políticos que no tienen tanto conocimiento de las habilidades y el potencial de la inteligencia artificial? Creo que es cierto. Que al igual que el perfil del político en la mayoría de países no representa el perfil de los ciudadanos a los que gobiernan, también es cierto. Hay muchos más, no sé, son sobre todo abogados, ¿no? No tiene nada de malo, pero quizá debería haber más profesores, más ingenieros, más científicos. Y quizá con esa diversidad de perfiles en política, quizá tuviéramos más innovación política, que creo que es algo que también desfavorece, ¿no? La democracia tiene muchísimas cosas buenas. Las elecciones o el sistema de cómo elegimos al democráticamente tiene sus desventajas, por ejemplo, en las elecciones, en los periodos electorales y las promesas que se hacen o cómo se votan, tiene sus limitaciones que son, tenemos que mejorarlas, pero bueno, es parte de la respuesta que me preguntas, Jan, de por qué los políticos no hacen más, es porque no es fácil. ¿Que deberíamos hacer más? Sí, pero no es fácil.
Bueno, gracias por responder a ello y tengo que decir que me encanta porque lo has enlazado con un poco la visión de lo que es AI Saturdays, porque al final lo que queremos es democratizar, que no sean solo ingenieros, que no sean solo programadores los que tienen acceso a la inteligencia artificial, sino que cada uno sepa programar sus modelos y que con esta diversidad de perspectivas se hagan los modelos también más robustos, porque a lo mejor no te preocupas de lo que hay de al lado, pero te vas a preocupar de lo que te...
Y Bruno, y aprovechando estás ahí en el barro un poco con esto... realmente, o sea, claro, yo creo que lo has apuntado un poco, ¿no? Que la democracia liberal occidental tradicional está un poco en desventaja con estos temas más de largo plazo, más tecnócratas, como puedes ver, que se decía, con otro tipo de sistemas de gobierno, o sea, hablando claro, ¿no? O sea, parece que China, ¿no? Pues está tomando la delantera con este tipo de temas, pues pareciera que tuviera una visión más a largo plazo y más de arriba abajo. Y que para ese tipo, para explotar al máximo este tipo de tecnologías, el ejemplo claro está en el tema del reconocimiento facial, ¿no? Que es casi una tecnología prohibida en la parte comercial en el mundo occidental, y en China pues es una cosa que está instaurada, parece ser, pues se saca todo el provecho, para bien y para mal, ¿no? En tu opinión, ¿qué se puede hacer, ¿no? O sea, también en la comunidad de Machine Learning en Occidente, sobre todo, nos metemos unas polémicas que, sobre todo, que vienen en Estados Unidos se nota más, ¿no? Con el tema de posturas políticas o ideologías políticas, que quizás en Europa no llegan tanto y, sobre todo, en España, pues todavía no quizás no ha llegado tanto esta ola, pero pareciera que fuera una desventaja, o no, ¿eh? Quizás no. ¿Qué opinas de esto y qué se puede hacer?
Estamos en el barro del todo. Cuando no tienes elecciones cada 4 años, te puedes afrontar de forma diferente a cuando tienes elecciones cada 4 años. Y en ese sentido, en China, pues no tienen que hacerse preguntas muy incómodas y difíciles de cosas que dependen de 10 o 20 o 50 o 100 años, ¿no? Por ejemplo, el programa digital de Silicon, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, básicamente, cuando tienes esa libertad, puedes planificar más fácilmente. No quiere decir que sea una buena idea. es bueno que tengamos esas preguntas y en cierta forma es bueno que cada 4 años nos preguntemos, oye, ¿lo estamos haciendo bien? Quizá no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque hay cosas que dependen de horizontes de más de 4 años, como puede ser la educación de las nuevas generaciones, o pueden ser el sistema de salud, o pueden ser, ¿no?, los pactos de Estado, ¿no?, que a veces llevamos aquí en España, que van más allá de esas 4. Por cierto, distinguir que una cosa es política y otra cosa es partidismo. Yo hablo de política, no hablo de partidismo. No, hay una cosa que creo que no es buena idea meterse, es hablar de partido A o partido B. Aunque sí diré que más que centrarse en las diferencias, centrémonos en las cosas comunes. Creo que en general todos los partidos tienen en común muchas más cosas que tienen diferentes. Y sé que esto es una cosa muy difícil de escuchar y nos centramos cada vez en las diferencias, pero también creo que esta polarización política es extremadamente mala para nuestras sociedades. Y puede llevar a casos de decisiones democráticas que están incendiadas o están llevadas por los extremos, ¿no? Digamos que tenemos la mayoría en la mitad que no es vocal porque no, bueno, ve esta polarización que no está interesada, luego tienes gente de los extremos y acabamos votando cosas que sabemos que no son las más correctas, pero esa polarización extrema es la que ha llevado a temas como Brexit, es la que ha llevado a amigos como Joe Cox, a amigas como Joe Cox, que fueron asesinadas por gente que estaba polarizada extremadamente. Y otros casos, ¿no? De hecho, hace un mes hubo otro caso de otro político en el Reino Unido que fue asesinado por visiones extremistas. Entonces, creo que sería extremadamente beneficioso para todas nuestras sociedades que cuando hablamos sobre política no hablemos solo de problemas y de las cosas que hacen mal los partidos políticos o los gobernantes, sino de las cosas que hacen bien. Y decir, oye, pues mira, puedo no estar de acuerdo en lo que piensas de educación, pero creo que está haciendo un buen trabajo en transparencia o en esto otro, ¿no? No creo que estemos todos peleándonos y sea lo mejor que hacemos. Pero bueno, no es la pregunta que me hacías, pero creo que es una cosa muy importante. Despolarizar, digamos, ya decías que cosas son importantes en el mundo de la sociedad. Creo que no sé cómo los científicos podemos hacerlo, pero una de las cosas que más me preocupa del futuro cercano es la polarización de la ideología en la sociedad.
Aprovecho para, iba a decir, hacer el salto a la parte dura, que es la tecnología, pero creo que con todo lo que hemos tocado de política, ahora lo que viene es lo fácil. Pero hablando de esta cosa que nos une, tengo muchísima curiosidad por qué está haciendo hoy en día por el planeta o desde el Planetary Computer en Microsoft. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esta iniciativa?
Antes de dejar ese tema, lo más importante creo que es diálogo y hablar en cosas en común, intentárselo más tener pasión por las cosas buenas, pero también aceptar lo que hacen los otros, ¿no? Hay un libro que me encantaría recomendar que se llama Nonviolent Communication. Lo voy a poner también en enlace. Cuando pongáis el enlace, os mando el enlace de estas dos cosas, ¿no? Y habla de cómo afrontar estos problemas sin que escale la conversación. Planetary Computer, cambiando de temas. Empecé en Microsoft hace un año para llevar esto, ¿no? Soy el director del programa. Y es fascinante, es súper bonito. Y es básicamente la realización o el conseguir que muchos de los datos críticos que hacen falta para cambio climático o para incluso desarrollo socioeconómico o colapso de biodiversidad, todo este tipo de problemas dependen en buena parte de medir y de monitorear. Y en parte esa medición, ese monitoreo, depende de datos geoespaciales. Y en concreto, creemos que los datos geoespaciales públicos, como los que hace la NASA con Landsat o los que hacemos los europeos con Copernicus y Sentinel, es una buena parte de cómo buscar esas, cómo entender, cómo medir, cómo monitorear, cómo modelar y cómo manejar, ¿no?, esas M's del Measure, Monitor, Model and Manage, esos problemas. Y para eso hacen falta esas ingentes cantidades de datos, hacen falta herramientas para procesar geoespacialmente esos datos, hacen falta herramientas para hacer, por ejemplo, inteligencia artificial en base a esos datos y hacen falta escalabilidad de la nube para luego aplicarlos en muchísimas verticales, desde cambio climático a corales, a erosión de costas o predicción de agricultura, de la producción agrícola de una región. Eso es el Planetary Computer. es una plataforma en la que ponemos todos esos datos de forma muchísimo más asequible, de forma muchísimo más funcional, las herramientas para trabajar sobre eso y luego pues ayudamos para que la gente que trabaja con sus herramientas intentamos que lo que estamos utilizando nosotros no sea algo nuevo. O sea, no inventamos un lenguaje de programación, no inventamos un estándar, no inventamos nada de eso. Simplemente escuchamos y vemos, oye, la gente utiliza Python, vamos a usar Python. La gente utiliza, por ejemplo, el estándar de Espacio Temporal Asset Catalog, STACK, pues vamos a utilizar eso. Entonces, lo que intentamos hacer es que las herramientas que estás usando ya en tu trabajo las tengas disponibles en el Planetary Computer, con la diferencia de que podemos escalar el Planetary Computer a escala global. ¿Que hace falta 1,000 nodos? 1,000 nodos tienes. ¿Que hace falta datos de todo el mundo a 10 metros de resolución? Los tienes. Y de esa forma lo que intentamos es que no solamente aquellos que saben de inteligencia artificial, aquellos que saben de computación de la nube, sino aquellos que saben de cambio climático, los que saben de biodiversidad, los científicos, los académicos, la gente que necesita crear conocimiento y luego la gente que necesita transformar ese conocimiento creado en decisiones operacionales, que tengan esas herramientas para ir desde la creación de conocimiento a la operalización de esos conocimientos a la toma de decisiones.
Muy interesante esto, Bruno. Nosotros en Saturdays siempre hemos tirado de Copérnicus para hacer algunos proyectos en las diferentes comunidades. Bueno, conoces, pero estamos en 30 ciudades alrededor del mundo, ¿no? Y hay comunidades que se autoorganizan y hacen estos proyectos de impacto social, de código abierto y sobre todo que tengan un impacto en la comunidad. Y yo creo que es un momento único. Bueno, no sé si existía esto antes, hace 20 años o 30 años, que pudieras conectarte a un satélite ahí, como los de la ESA, de Copérnicus, o otros que también pudieran conseguir esto. O sea, no sé en tu caso cuando tú estabas.
No tienes que conectarte, no hace falta conectarse. Aunque quizás esté pronto, pero sí que esos datos que son extremadamente difíciles de acceder, extremadamente difíciles de procesar y extremadamente difíciles de luego llevar a otro resultado. Ahora es mucho más fácil. No es que creemos una nueva industria, ya existían otras herramientas. Hay otras empresas con otros productos, como puede ser Google Earth Engine o puede ser Amazon con los datos que tienen públicos, que la gente lo está usando ya y seguro que mucha gente de los que está escuchando este podcast estén utilizando esas herramientas. Lo que es nuevo y lo que es único es que nunca antes había existido una estructura abierta, de estándares abiertos, con datos abiertos y utilizando el open source de Python y Dask y todas estas cosas, que quieres usar todo, solamente hacer login y trabajar, ahí lo tienes. Que tienes tu herramienta y solamente desconectarte para hacer los datos, ahí lo tienes. Eso es lo que es nuevo, lo que es único y lo que creo que en el fondo hace que todas estas herramientas sean extremadamente útiles, porque las puedes integrar. Digamos que las herramientas se adaptan a ti, no tú a esas herramientas.
Y, bueno, es que me están viniendo, estoy pensando un poco en tu trayectoria, porque con esto que nos conocemos, que contaste con Satellogic, ¿no? con la NASA también, tengo muchísima curiosidad de cuál es el proyecto que has realizado del que te sientes como más orgulloso, ¿no? ¿Qué es lo que todo? ¿Cuál es la cosa que has programado, digamos, o cuál es la cosa que has lanzado que has dicho, wow, no me puedo creer que haya hecho esto? Y también la pregunta que algunos de los que nos dedicamos en el mundo de la data science es cómo te entregaron este proyecto inicialmente o qué datos había, ¿no? ¿Cuáles son los malabares que tuviste que hacer para que todo esto funcionara?
Hay bastantes proyectos de los que estoy muy, muy orgulloso. Por diferentes razones. Obviamente, el trabajo que hacía con la NASA, los datos de la NASA, el laboratorio de cohetes, estaba muy guay. El hecho de tener acceso a esos datos y procesarlos y tener una básicamente lo que conseguí era un mapa. El Sol rota, ¿no? El Sol además no tiene superficie y todas esas historias. Pero al final lo que conseguí procesar es un mapa estático del Sol. Es como si fuera una especie de Google Earth, del Sol. Eso me fue muy difícil de hacer, porque el Sol rota diferencialmente más rápido en el Ecuador, en los polos, pero las dos historias. Eso fue muy bonito. El proyecto que hice en Bután fue muy bonito. Y básicamente, un amigo, cuando decidí dejar el Banco Mundial, porque como decía Miguel, dejé el trabajo que tenía de postdoc y fue una locura. Empecé a trabajar en el Banco Mundial. Y cuando era funcionario internacional del Banco Mundial, después de un par de años, lo dejé también. Y fue también como, pero estás loco, Bruno, dejando esos trabajos que mucha gente pelearía por tenerlos. Y cuando lo dejé, porque quería entender mejor cuál es el papel del científico en la realidad, no desde la oficina en Washington DC, tuve la oportunidad de una empresa que estaba plantando 10 millones de árboles en Bután y tenían problemas de análisis de logística, de ¿no? cómo luego calcular cuántas nueces tenían y cuántos camiones enviar y todo ese tipo de cosas. Y básicamente fui allí 3 meses. Y estuve viviendo en Bután creando la división geoespacial de esta empresa. Y fue súper bonito porque tenía muy pocos datos. Ellos tenían muy poco conocimiento de geoespacial. Y pues los que conozcan de OpenStreetMap, basamos un montón. Hicimos Bután extremadamente bueno con OpenStreetMap para luego hacer las rutas. Luego con las alturas de donde estaban los árboles creamos un modelo para predecir cuántas nueces estarían... hay que llevarse en qué mes, porque tampoco puedes tener muchos meses, bla, bla, toda esa historia. Y lo que más me gustó no es que hicimos un modelo correcto, sino que me puse muchísimo énfasis en que cuando yo me fuera, ese modelo siguiera existiendo. Porque yo podría haberlo hecho cocinado en mi portátil y funcionaba perfectamente, pero luego me voy y ¿quién los lleva, no? Y había muchas barreras culturales, idiomas, historias. Entonces, al final, en concreto, lo que hicimos fue lo que hice, fue dividir el proyecto en 2 o 3 partes. Y entonces a uno le explicaba una cosa, a otro otra y a otra otra. Y como había problemas de comunicación, les decía, cuando después de explicarle a uno, le decía, ahora explícale a los otros dos qué es lo que tienes que hacer. Y luego así con los tres, de forma que al final entre los tres tenían el conocimiento de todas las cosas que había que hacer, pero cada uno de ellos era experto en una parte del proceso. Eso me hizo mucha ilusión. Ahora con el Planetary Computer tengo muchísimas ganas de ver lo que la gente monta con ello, porque las APIs y las cosas que se pueden hacer realmente creo que es único. El hecho de abstraer toda la complejidad, de decirle, dame imágenes de satélite de los últimos 6 meses, la mediana para quitar las nubes y quitar los barcos o cosas de esas, y devuélmelo una imagen ahí bonita. Es una línea de código. O hazme la mediana o mira a ver qué puedes detectar, qué sé, barcos o acuacultura en la costa de Canadá. Eso me llevó una tarde. Algo que era imposible hace 3 años, yo creo, ahora son 10 líneas de código y ala, tira millas. Ya no es la parte difícil. Ahora lo difícil es no ir al mapa del outputs to outcomes. Lo difícil no es llegar al output, lo difícil no es llegar al mapa. Ahora lo difícil, que siempre ha sido, es ir del mapa o de la insight, de lo que tienes que hacer, a luego a que la gente que tiene los políticos o los empresarios o la gente que tiene esa capacidad de tomar decisiones, de absorber esa utilidad que has creado y que se tome decisiones operacionales.
Alucinante esto, Bruno. La verdad que vamos a tirar mucho de eso en los proyectos de Saturday, seguro, el Planetary Computer. Verás tú que no vas a llegar un montón de requests para esto. Y bueno, es de celebrar, ¿no? Aquí mencionabas un éxito público de buen gobierno con los Copernicus, el acceso a datos libres. O sea, que realmente, lo que tú decías, hay muchas cosas que se están haciendo muy bien. Como siempre, en casa, cuando miramos para adentro, pues a veces siempre vemos, intentamos ver lo que se podría mejorar. Pero, como decimos aquí en Cataluña, de unido, ¿no? Increíble lo que hemos conseguido hasta el momento y lo que se ha avanzado en este sentido con la inteligencia artificial. Y al respecto queríamos que siempre preguntamos a nuestros entrevistados y entrevistadas cuál es un poco que hagan de agoreros, ¿no? O que hagan de adivinos. Porque la inteligencia artificial siempre es una gran promesa y parece ya que hace 10 años íbamos a tener ya coches autónomos, no sé qué, íbamos a tener ya robots que nos iban a diagnosticar las enfermedades y cosas así. O sea, y no ha sido así, aunque hemos tenido avances muy grandes. ¿Qué apuestas tú en 10 años que será posible hacer con IA? Por ejemplo, en el tema de Earth Observation o ciencias de la Tierra, ¿no? En 10 años, más o menos.
Sí, bueno, hay una frase, ¿no? Que no recuerdo quién la dijo, pero está muy bien traída, que es el futuro ha llegado, pero está distribuido desigualmente. Aquí, en Redmond, en Seattle, donde estoy, 2 de cada 10 coches son Teslas. Y yo tengo un Tesla y yo creo que el 90% del tiempo lo tengo en piloto automático. Y es tan fácil ir a hacer viajes largos, es mucho mejor. No, espero que el futuro llegue más, llegue a España, a otros sitios más rápido, porque no solamente es que la vida es mejor en ese sentido, sino que te libera para hacer otras cosas, ¿no? Los dividendos del futuro es la clave. No son los beneficios que traemos, sino lo que nos libera para luego hacer otras cosas, ¿no? Si hay mucha gente que ya no tiene que trabajar en corregir campos en un Excel, porque lo puede hacer en inteligencia artificial, liberamos a mucha gente para que se pueda dedicar a otras cosas. En fin, estamos metiéndonos en otros campos, pero la pregunta que me hacías, Miguel, en 10 años, es una pregunta difícil, porque si fuera pesimista diría que no va a cambiar nada. O que va a cambiar todo por el cambio climático, va a ser todo más difícil. Los optimistas podrían decir que tenemos muchísimos más inteligencia artificial y coches eléctricos. Yo soy posibilista en el sentido de que no quiero, porque cuando predices es como si fuera una predicción pasiva. Va a pasar esto. Lo que quiero ser posibilista, quiero ser una predicción activa. Entonces tu pregunta para mí es, ¿cuánta gente de la que está escuchando Saturday's AI se comprometen a que ese futuro sea realidad por las cosas que ellos van a hacer? Yo sé que el futuro dentro de 10 años va a tener un análisis geoespacial más fácil por lo que yo estoy haciendo. Cada uno tiene un papel, o por ejemplo, lo que estás haciendo en Saturday's AI es bajar ese umbral de dificultad para que haya más aplicaciones. Pues entonces mi pregunta es, ¿de qué va a pasar en 10 años? Es, ¿qué estás haciendo hoy para que esa gente que está haciendo Saturday AI sean de todas las partes del mundo, de todas que tengan más y menos conocimiento de ciertos, de cultura o de campos o de Extremadura o donde sea? Y ahí es cuando podemos responder si dentro de 10 años tendremos un futuro u otro. Porque dentro de 10 años es posible que alguien que está escuchando este podcast sea técnico en un ministerio o que sea un ministro. ¿Quién te dice a ti que alguien que está escuchando aquí no vaya a ser luego, que sea, incluso primer ministro de nuestro país o de otro país? Y ahí es cuando está, para mí, lo bonito de la pregunta. Es el cómo de activos vamos a ser en responder la pregunta de qué es posible en 10 años. Y si le hacemos las cosas bien, yo creo que España tiene todas las posibilidades de liderar en muchos campos. En cambio climático, porque tenemos un montón de viento y un montón de sol. En biodiversidad, porque tenemos un montón de diversidad entre el norte y el sur, y los océanos y los mares, para entender y liderar formas de acuacultura y formas de agricultura regenerativa. O nada. Y ahí es cuando tenemos que ser nosotros los que vemos esa posibilidad, los que tenemos que luchar y afrontar las dificultades de decir, oye, pues, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo nos acercamos? Por ejemplo, lo de científicos en el Congreso, ¿no? Se llamaba la iniciativa que tiene aquí en España para crear una oficina de consultiva. Ese tipo de cosas es lo que hace responder la pregunta que me hacías, Miguel, de cómo ves en 10 años. No te estoy dando una respuesta clara porque mi respuesta es que tenemos que ser activos de esas predicciones, no pasivos.
Bueno, a mí me parece impresionante. Muchas gracias por esta respuesta. Ya para cerrar, te iba a preguntar, ¿a qué recomendaríamos a alguien que se quiere dedicar a la inteligencia artificial? ¿Qué le recomendarías? Pero voy a aprovechar justo lo que has comentado de España. Quizás pirámide poblacional, digamos, envejeciendo, tema de pensiones. Y una de las cosas que nos encontramos en Saturday's AI es gente mayor que quiere aprender inteligencia artificial, que me parece lo más asombroso del mundo, y aprovecho, porque lo vi en Twitter, que recientemente has sido padre. ¿Cómo te da tiempo a hacer todo? ¿Cuál es el secreto para que te den las horas para poder estudiar, para poder compaginarte y para poder ir mejorando día a día y adentrando en este campo?
No me da. Es lo más difícil que he hecho con diferencia. He corrido un Ironman, he hecho un montón de cosas en putas o sitios. Con diferencia, lo más difícil que he hecho es ser padre. También es lo más bonito, ¿no? Es súper bonito, pero como decía un amigo, las semanas son cortas y las noches son largas. No me da el tiempo, y de hecho ahora mismo en 3 semanas o 4 me iré de baja de paternidad y me centraré en estar con mi familia, ¿no? Que eso también hace falta. Cuidarse a uno mismo es quizá más importante que hacer estas cosas, porque si no estás al 100% no vas a hacer lo correcto, ni en casa ni fuera de casa. Así que no sé la respuesta. Si algún padre que está escuchando con un hijo, con un bebé de 5 meses y tiene mejores respuestas, que responda, porque yo ahí sí que no puedo dar soluciones o consejos. Sí que diría que lo que hacéis de aumentar la diversidad de edades y de profesiones con inteligencia artificial es vital. Creo que al principio costará mucho entender. Y si cuesta tanto que la gente con más edad entienda inteligencia artificial, es que no lo entendemos bien. Una de las mejores formas de lo decía Carl Sagan, una de las mejores formas de asegurarte de que entiendes algo es explicarlo. Y yo estoy convencido de que no hay nada que no puedas explicar a cualquier persona. Puede llevar más o menos tiempo, pero creo que se puede explicar todo. Cuántica, paso a paso, puede llevar más, pero se puede entender. Y seguro que si consigues entender, explicar lo que es física cuántica a alguien que no tiene nada de conocimientos de cuántica, uno, implica que esa persona está muy motivada, que es bueno, y dos, quiere decir que también lo entiendes.
Oye, genial, Bruno. Aparte, yo creo que has dado en el clavo, porque así es como empezó Saturdays. Básicamente, Jan y yo queríamos aprender Deep Learning, que estábamos en FastAI, en la comunidad, International Fellows. Y decimos, oye, para aprenderlo mejor que obligarnos a aprenderlo, porque lo vamos a explicar a otros, ¿no? Y así es como empezó. Entonces, súper buen consejo en este sentido. Y ya para concluir, porque sabemos que estás muy ocupado y tampoco queremos tomarte más tiempo, pero queríamos preguntarte qué otra persona crees que tendríamos que entrevistar, ¿no? Una, en español. Nosotros, sobre todo, tenemos comunidades en España y Latinoamérica, que es la mayoría de oyentes, pero si puede ser que hable en español, ¿quién se te ocurre?
Con temas de inteligencia artificial, pues Rebeca Minghella de Clarity es una crack muy grande, es fantástica. Diego, que es el CEO, el jefe de Pachama, es también otra persona que hace un montón de cosas de inteligencia artificial. Me pillas un poco así de rebote, pero esas dos personas creo que están haciendo cosas no solamente muy metidas en inteligencia artificial, pero también muy realistas y entender cómo funcionan luego los sistemas socioeconómicos o de valor y luego llevar resultados.
Te tomamos la palabra, pues. Pues muchísimas gracias, Bruno. Ha sido realmente un placer, una inspiración conocerte y saber de tu aventura y tu recorrido y de lo mucho que hay por hacer, que como tú bien has dicho, esto depende de cada uno de lo que podamos hacer, ¿no? Así que vamos a construir el futuro juntos, que hay mucho por hacer.
Gracias, Miguel, y gracias, Jan. Pues nos vemos en las redes, en el metaverso.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.